UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Un saludo desde Radio UMH. Estamos en pleno mes de junio y bueno, llegan todas esas situaciones en las que nos vamos ya a la playa, a la piscina, operación bikini, nos queremos ver mejor que nunca, aunque así lo estamos en todas las etapas del año, por lo menos lo intentamos. Y cómo no vamos a recibir los mejores consejos para ver cómo podemos mantener nuestro cuerpo de mejor manera con Gloria Bañó, que como sabéis vosotros en este programa Fisioterapia y Bienestar de Radio UMH. Ella es fisioterapeuta, es nutricionista, es osteópata, así que es una voz autorizada y especializada en la materia. Así que reciban un cordial saludo de Sonia Martínez. Quédense con nosotros escuchando Radio UMH en nuestro programa Fisioterapia y Bienestar. Bienvenida de nuevo a Radio UMH, Gloria, ¿qué tal?
Buenas tardes, Sonia. Encantada de volver a hablar contigo y con todos nuestros oyentes.
Bueno, pues hoy vamos a tener un poquito de todo, pero sobre todo lo vamos a centrar en un tema, pues, veraniego, aunque, bueno, el que se preocupa de este tema también lo puede hacer todo el año, pero parece un poco que cuando llega el calor, la ropa, pues, un poquito, pues, sin mangas, el bikini, el bañador, lucimos más nuestros cuerpos al aire libre, que viene también que nos dé el sol con precaución y con protección, nunca mejor dicho. ¿Y qué nos puedes comentar, Gloria? ¿Qué, cómo y cuándo comer para estar delgados y en forma, pero sobre todo sanos?
Bueno, pues mira, en primer lugar te diré que lo normal de una persona en equilibrio es estar delgados. Eso es lo normal, porque si todos los sistemas del cuerpo funcionan bien, y incluido la parte mental, como bien sabes que a la que le doy mucha importancia, pues el cuerpo se mantiene delgado, ¿no? Independientemente de la estructura física que tenga cada uno, de el tamaño de cada uno, eso ya son otro tipo de variantes, ¿no? Pero lo normal es estar sanos. Entonces, ¿por qué la gente, me incluyo, cada uno en determinadas épocas de nuestras vidas, a lo mejor estamos un poquito más gorditos o un poquito menos, hasta que llega un punto en el que normalmente la persona se estabiliza, ¿no? En cuanto al cuerpo. Pero insisto en que lo normal en una persona equilibrada es estar delgados. Entonces, ¿por qué engordamos?
Uh-huh. Bueno, pues aquí, ¿de qué manera repercute el pensamiento, pues, sobre nuestra delgadez, nuestra obesidad o, bueno, a veces también la comprensión? Cuéntanos, Gloria, ¿qué nos puedes decir de qué manera el cerebro influye tanto en nuestra forma de ser y del cuerpo?
Pues mira, en otros programas he hablado de una ciencia que está ahora muy, muy de actualidad, que es la epigenética. La epigenética dice que nuestras creencias determinan nuestra biología, pero así determinan, lo dicen así de contundente, ¿no? Y de hecho hay un montón de estudios científicos que lo demuestran, ¿no? Lo cual significa que, por una parte, tenemos el genotipo, que son nuestros genes, el ADN, que ahí dice, bueno, pues si tienes predisposición a ser más gordito, a ser más delgado, o simplemente te habla de la constitución física tuya, ¿no? Es como el DNI, ¿no? De nuestro cuerpo. Y por otro lado tenemos el fenotipo es la expresión de este genotipo, o sea, el fenotipo es la expresión de nuestros genes. Entonces, depende del ambiente en casi un 100%. Casi un 100% digo porque no me atrevo a decir un 100%, ¿no? Pero uh-huh. Según esta ciencia dice que nuestra expresión genética depende del ambiente. Con lo cual, el otro día estábamos comentando que el papel que tiene el pensamiento en las funciones corporales, ¿no? Entonces, de ahí que esta ciencia habla de que tus creencias determinan el funcionamiento de tu cuerpo. Entonces, como digo siempre, hay un círculo lesional que es producido por el pensamiento. O sea, según lo que tú piensas, actúas y, uh-huh, y tienes determinados comportamientos, ¿no? Sea en el área que sea. Entonces, en el área de la comida y de la nutrición, según lo que piensas, eliges un determinado tipo de alimentos, comes de una determinada forma, incluso engordas más o engordas menos, aunque te comas los mismos alimentos y en la misma cantidad. Entonces, es muy importante que hiciéramos una revisión a lo que pensamos sobre, pues, por ejemplo, ¿qué nos dice la sociedad ahora? Como bien has dicho tú, ahora viene el verano, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice la sociedad, la televisión, la cultura sobre la comida? Pues hay que ir viendo los anuncios que vemos sobre lo que nos dicen sobre nuestro cuerpo, lo que nos dicen sobre determinados tipos de comidas. O sea, hay que ir cuestionando todo lo que nos dicen para ver qué opinamos nosotros, ¿no? Pues, por ejemplo, te pongo un ejemplo, el chocolate engorda. Entonces, yo puedo decidir pensar que el chocolate me engorda o que el chocolate no me engorda, que me nutre.
Uh-huh. Entonces, o que tiene otras características o propiedades que me van a beneficiar.
Exactamente.
Y todo en su justa medida, claro, no hay que pegarse el atracón del chocolate, ni de nada.
Claro, eso entra dentro ya del equilibrio de la persona, ¿no? Si
tú que vamos a hablar ahora de eso también, sí.
Claro, si tú tienes una mente sana y equilibrada, pues no te pegas un atracón de chocolate, te comes un trocito, dos o tres, si es un día que estás a lo mejor con más energía de lo normal, ¿no? Pero el quid de la cuestión es pues ir planteándose una serie de cosas que pensamos sobre la comida, si es verdad o es mentira, porque eso al final nos lleva a determinados comportamientos, ¿no? Te pongo otro ejemplo, la gente que dice, es que a mí todo me engorda, es que yo no como y engordo, es que a mí todo me engorda, pues a esa gente seguro que le va a engordar todo, seguro. Y seguro que sin comer le engorda, porque es lo que piensa y es lo que es la orden que le está dando su cerebro a su cuerpo. Entonces, otro ejemplo es plantearse, cuando como, después de comer, ¿cómo me siento? Me pongo a pensar, ay, es que he comido mucho, ay, es que he comido demasiado deprisa, ay, es que voy a engordar. O, sin embargo, te sientas relajadamente, ya no piensas más en lo que has comido porque lo has disfrutado y te pegas una pequeña siesta. Pues otro comportamiento. ¿Qué hambre tengo? ¿Tengo hambre? ¿De qué tengo hambre? O sea, ¿por qué tengo siempre hambre? ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que me falta?
Hay aspectos, querrás decir, Gloria, pues que influyen en el ansia de hambre o de necesidades por la autoestima, por el estrés, por aspectos, como estamos comentando en este apartado, de que influyen en la forma de ser y de pensar y cómo el cerebro está un poco orquestando todo esto.
Claro, de hecho, el comer está bueno, es nutrirse, ¿no? Es nutrirse y es llenarse, ¿no? Entonces, si lo trasladamos a la parte intelectual, no solo nos podemos nutrir y llenar de comida, sino que nos podemos nutrir y llenar de un sinfín de temas que seguramente nos encantan, ¿no? Como leer una revista de ciencia, leer una revista de adelgazar, que estamos ahora hablando sobre el tema. Leer una revista de ejercicio físico o de cómo mejorar la autoestima o de, en fin, un sinfín de temas que seguramente nos llenan, ¿no? Como dedicarse a la pintura, dedicarse a ver arte. Pues en la vida, gracias a Dios, tenemos un mundo de infinitas posibilidades de las cuales podemos aprender y nos pueden llenar y nos pueden entretener, porque esta es otra cosa. ¿En qué pensamos todo el día? ¿Cuántas veces estamos pensando en la comida? Cuanto más entretenido estés en algo que te guste, cuanto más inmerso estés en realizando cosas que te entretengan, menos pensarás en la comida, porque a la comida, como a un montón de cosas en la vida, hay que darle la importancia justa que tiene, pero no hacer de eso nuestra vida. O sea, tú no puedes estar todo el día pensando en lo que te vas a comer.
Uh-huh. Sería
pensando en...
importante mejorar cualidades, bueno, como la autoestima, tenerla más alta, darnos más importancia a nosotros mismos, saber lo que tiene prioridad y cambiar de alguna forma los patrones de pensamiento. ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué técnicas de entrenamiento nos aconsejarías para poder aplicar todo lo que nos estás comentando antes de pasar a ese punto de vista de la fisioterapia?
Pues mira, es muy importante para tener una alimentación correcta o nutrición correcta, como se quiera llamar, que uno se sienta lleno y se sienta satisfecho. O sea, la palabra satisfacción aquí tiene una importancia crucial. Entonces, para uno sentirse satisfecho con él mismo y no tener que llenarse de un exceso de comida que no le llenará nunca, es muy importante saber quién es uno, quién soy, qué quiero, qué me gusta, dónde voy. Porque otra cosa muy importante es también tener un propósito en la vida, ¿no? Tener una motivación, lo que te lleva a, repitiendo, llenarte de cosas que te nutran y y hagan que te sientas satisfecho. Entonces, ¿qué habría que desarrollar? Pues, por un lado, la parte intelectual, o sea, capacidades intelectuales, capacidades que te lleven a aprender, el aprendizaje, el aprender cosas nuevas te lleva a una motivación y, lo que es más importante, te lleva a un crecimiento, con lo cual vas viendo más perspectivas sobre la vida y sobre las personas que te llevan a estar más satisfecho contigo mismo. Entonces, por un lado, toda la parte intelectual es muy importante, ¿no? Y, por otro lado, desarrollar todas aquellas cualidades que te llevan a tener más serenidad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si tú estás sereno, estás tranquilo, primero, que tu cuerpo a nivel fisiológico funciona bien, lo cual ya es muy importante. Y segundo, que estás totalmente consciente de lo que estás comiendo y estás disfrutando de lo que comes. O sea, no estás pensando lo que estás comiendo ni pensando sobre lo que estás comiendo, sino que estás disfrutando de la experiencia de comer.
Ahí sería un poco lo del tema del mindfulness, de si estás masticando cualquier alimento, mastícalo, degústalo, huélelo, saboréalo y que no estés engullendo y tragando sin saber ni lo que te estás de alguna forma metiendo en la boca y no disfrutar de ese momento de la comida, que en el momento que las hagas hay quien hace 3, hay quien hace 5 más distanciadas en el día. Sepamos qué estamos haciendo en ese momento y no a la vez estar con el móvil, pensando en otra cosa, hablando con el otro, terminando una reunión y comiendo a la vez.
Claro, tú lo has dicho, mindfulness, tú lo has dicho, estar en lo que estás, resumiendo, porque si no, de lo contrario, no sabes ni lo que estás comiendo, te lleva a un estrés que te lleva a comer más deprisa de lo normal.
Sí, una sensación incluso de ahogamiento, de que me voy a atragantar con lo que me coma.
Exactamente, sí. Mindfulness, ese es el resumen. No vivir pensando sobre la comida, sino vivir disfrutando de la comida.
Y del momento de compartirla. Uh-huh.
También otra cosa importante.
Gloria, desde el punto de vista de la fisioterapia, ¿cómo afecta la obesidad al aparato locomotor? ¿Qué nos puedes contar a este respecto?
Pues mira, hay una cosa clave, fundamental, para evitar que se instaure la obesidad, que es que para que el cuerpo funcione a pleno rendimiento, las estructuras físicas tienen que estar perfectas, sin ningún tipo de lesión. ¿Por qué? Porque si la estructura está bien, funciona bien. Entonces, en el caso de la nutrición, tenemos tres tipos de sistemas, ¿no? Uno es el sistema de asimilación, que son los órganos digestivos. Los órganos digestivos se encargan de todos los alimentos que comemos, transformarlos en sustancias asimilables por las células. Luego, por otro lado, tenemos los sistemas de eliminación, que son los riñones, los pulmones, la piel. Y por otro lado, tenemos los sistemas de transporte, que son los vasos sanguíneos, linfáticos y venosos. Entonces, aquí En este punto es donde el aparato locomotor ejerce un papel importantísimo, porque el aparato locomotor sirve para moverse. Y entonces el movimiento es el que pone en funcionamiento todos estos sistemas.
Uh-huh. Y bueno, cada músculo, cada parte de nuestro cuerpo influye en nuestro peso, en lo que comamos para tener energía. ¿Qué nos puedes decir para que funcionen bien, pues eso, los órganos digestivos, incluso también el corazón, cómo influye también el peso en algo que en la que tú estás también es tan especializada como es la fisioterapia cardiovascular, Gloria?
Pues mira, como me has preguntado sobre tres cosas, uh-huh, te las voy a contestar primero una
por una,
y
sí,
después el resto. Entonces, por un lado, el equilibrio en el sistema muscular es fundamental, ¿no? En un primer lugar, por la parte que hemos dicho de que cuantas menos lesiones físicas tiene el cuerpo, mejor se mueve y mejor funciona, ¿no? Entonces, a más músculo, otra idea es que cuanto más músculo, menos grasa. Uh-huh. Y más soporte, porque al final no nos olvidemos que el músculo es el que da soporte y por lo tanto colabora en su funcionamiento tanto de los órganos digestivos como del sistema cardiovascular. De ahí la importancia que tengamos cada músculo del cuerpo equilibrado, entrenado de una manera analítica inclusive, porque ya no solo sirven de soporte general del cuerpo, sino que encima colaboran en el funcionamiento, como bien acabo de decir, de los dos sistemas, ¿no? Del digestivo, que es el de asimilación, y del cardiovascular, que es el de transporte, ¿no? Uh-huh. Entonces, entrenar los músculos de una manera adecuada es fundamental. Luego, por otro lado, si tienes un desequilibrio muscular, utilizas mal tu cuerpo continuamente, porque ya tienes una parte lesionada, y gastas más energía de lo normal, ¿no? Entonces necesitas también más energía. Es como un círculo que se retroalimenta.
Uh-huh. Los otros dos aspectos, órganos digestivos, el corazón, ¿de qué manera también lo podemos cuidar manteniendo un peso adecuado? ¿Y qué tiene que ver aquí o de qué forma nos puedes aconsejar como fisioterapeuta?
Pues mira, en cuanto a los órganos digestivos, tener un exceso de peso interfiere en qué, pues en que ni en que bloquea, en que la grasa bloquea las arterias, ¿no? Entonces, los órganos digestivos, si no están bien irrigados y no hay una circulación fluida, ni pueden recibir los nutrientes para transformarlos, ni pueden eliminar lo que sobra, ¿no? Entonces eso se traduce en una malnutrición, se traduce en que el cuerpo no asimila bien todos los nutrientes que le llegan, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de realizar ayunos de vez en cuando, porque no podemos saturar a los órganos digestivos, ¿no? De vez en cuando hay que limpiarlos, ¿no? Porque otro de los factores clave es que hay que dejarlo respirar, ¿no? De hecho, por la noche es importante no comer a partir de ciertas horas, porque es cuando los órganos digestivos se regeneran, cuando no están trabajando, ¿no? Entonces, de ahí la importancia del ayuno para que trabajen bien. Uh-huh. Entonces, por un lado eso, y por otro lado tenemos, como he comentado, que hay determinados músculos que colaboran directamente en el funcionamiento de los órganos digestivos, ¿no? Entonces, ese tipo de cada músculo relacionado con cada víscera hay que mantenerlo en el punto adecuado.
Uh-huh. De ahí que sea tan importante, como comentabas al principio del programa, el controlar esa ansiedad, ese estar comiendo todo el día, para que teniendo unas pautas, hay quien come, como decimos, pues tres veces al día, otros lo pautan más y son cinco, pero a lo mejor también hay que tener en cuenta el no tener las comidas tan, tan complejas o tan de tantos platos, sino distanciar más, reducir las cantidades para ponerlas a lo largo de más del día. Pero como bien decías, el que los órganos puedan tener ese momento de descanso, se hagan mejor las digestiones, y lo que me parece muy importante, el tener en cuenta una hora determinada hasta la que comer, para luego que haya ese tipo de esas horas en las que haya descanso en nuestro organismo y los órganos se regeneren y estén mejor.
Claro, has dicho un punto importante que es el hecho de que no es lo mismo comer en pequeñas cantidades a lo largo de todo el día, principalmente, insisto, por las mañanas, uh-huh, que es cuando normalmente el cuerpo y la persona en general
tiene más actividad. Uh-huh.
Entonces es cuanto más alimento necesitamos, ¿no? Entonces es muy importante la cantidad de trabajo que le damos a los órganos digestivos. Es mejor darle un poquito de trabajo, que darle un trabajo de 3 horas
un trabajazo
del cual casi no se recupera.
Uh-huh. ¿Y el corazón? Ese latido que nos mueve, además de también el cerebro, las piernas, el estómago, que es tan importante, pero el corazón del que tú conoces tanto y esa fisioterapia cardiovascular tan relacionada con la obesidad y que tantos problemas puede dar si no estamos bien en cuanto al peso.
Sí, de hecho, la fisioterapia cardiovascular es fundamental en los tratamientos de obesidad. ¿Por qué? Pues muy fácil. Los vasos sanguíneos y venosos se encargan de transportar el oxígeno y los nutrientes a las células a la vez que eliminan el CO2 y los productos de desecho. Entonces, existen una serie de tratamientos que liberan al corazón y a los vasos de la compresión osteomuscular excesiva y a la vez que los sitúan en una posición correcta. Con lo cual, sí, el soporte de tanto del corazón como de los vasos sanguíneos está en perfecto estado, la circulación fluye y entonces se da un adecuado equilibrio entre lo que la célula recibe y lo que la célula elimina. Uh-huh. Otro papel que hace la fisioterapia en el plano de la obesidad es que al curar las lesiones, al mejorar las estructuras físicas, al mejorar las posturas, lo que hace es que elimina los bloqueos al paso de sangre y de linfa. O sea, yo siempre digo, siempre hablo del peligro de la sangre estancada, ¿no? De hecho, te voy a poner un ejemplo que es el tema que nos ocupa a las mujeres ahora cuando viene el verano, como has dicho tú antes, que es el tema de la celulitis. La celulitis no es un problema estético, es un problema de cardiovascular. Uh-huh. Entonces, a mí no me sirve el hacerme una liposucción y eliminarme una cantidad de grasa.
Bueno, que te las traigan de alguna manera. Uh-huh. Sino que lo claro, suyo sería eliminarla de nuestro cuerpo para estar bien en cuanto a salud. Porque ese aspecto yo no... Vamos, explícanos lo que tú que eres experta por de qué manera afecta la celulitis. Estás hablando al corazón, a la circulación.
Claro, es que el problema cuando hay una celulitis es que hay una retención de líquidos y una retención de toxinas. Entonces eso lo que significa es que hay un problema subyacente de salud, que es que el cuerpo, sobre todo el sistema cardiovascular, no funciona bien. Porque hay ahí unas retenciones que hay que eliminar, pero no hay que eliminar a través de cortar las células que sobran o cortar la carne que sobra, ¿no? Por decirlo de una manera coloquial. Hay que trabajar sobre el funcionamiento del cuerpo para ver si es correcto. Y ahí tenemos los fisioterapeutas un papel muy importante.
Que no lo dejemos solo en que, por ejemplo, la celulitis es un problema estético. Hay que dejar claro que es un problema de salud.
Exactamente.
Y que está asociado a temas de circulación, a temas de mala alimentación, a temas de sedentarismo. Y claro, habría que ponerse en manos de un especialista, de un profesional, para investigar y conocer más por qué se tiene esa celulitis y de qué manera se tiene que reducir, pero para mejorar y que el cuerpo esté más sano.
Tú lo has dicho, es como la gente que tiene mucha grasa acumulada en el abdomen, ¿no? Pues imagínate, la grasa acumulada en el abdomen ya no solo es que te dificulta la respiración, sino que encima dificulta el funcionamiento cardiovascular porque cambia la postura del corazón y muchas veces llega a bloquear incluso el diafragma. Entonces imagínate el problema de la gente que tiene mucha barriguita, ¿no? Uh-huh. Que ya no es un problema estético, ni mucho menos, es un problema de salud física.
Uh-huh. Y bueno, casi vamos llegando al final de nuestro programa, tan interesante como siempre, con todas las pautas, consejos que nos das, y haciendo como un compendio, un resumen de lo comentado, ¿cuáles serían las pautas básicas alimenticias como nutricionista y experta en la materia que eres, Gloria?
Pues mira, por un lado, es muy importante la cesta de la compra, ¿no? Como yo la suelo llamar. O sea, hay que meterse en la cabeza de que cuanto menos aditivos lleven los alimentos, mejor. O sea, cuanto más alimentos sanos y frescos comamos, más salud. Uh-huh. Entonces, hay que mirar las etiquetas de lo que comemos, sobre todo porque las cantidades de azúcar que están presentes en muchísimos alimentos son ingentes, son enormes. Entonces, no nos damos cuenta, y es un tema que lo tenemos que valorar bastante, ¿no? De hecho, el otro día estuve yo haciendo una prueba de ver cuánta cantidad de azúcar contenían las galletas, ¿no? Entonces, bueno, es que hay galletas que de 100 gramos de producto te comes 60 gramos de azúcar.
Claro, y no es el azúcar que simplemente pones un sobrecito dos en el café, en la leche cuando te la tomas, o en la infusión, o pongas miel, sino todo el azúcar añadido que llevan los alimentos, sobre todo entiendo que los que están envasados o que están procesados y que te los vas a comer también, claro.
Claro, exactamente, tú lo has dicho, es el azúcar que no se ve y que aparentemente no es dañino, ¿no? Pero sí que hay que tener en cuenta, mirar bien las etiquetas, sobre todo pensando en cuántas cucharadas de azúcar nos estamos comiendo por cada 100 gramos de producto, ¿no? Entonces, una imagen mental que me creo yo muchas veces en la cabeza es que una cucharada de azúcar equivale a 4 gramos, ¿no? Entonces, imagínate si te comes 60 gramos de azúcar, imagínate la de cucharadas de azúcar que te estás comiendo en una galleta.
Uh-huh. Además del azúcar, hay que tener en cuenta también, y seguro que nos lo vas a comentar ahora, la sal, porque también muchos productos llevan sal añadida, aunque ahora vemos en las grandes superficies, en los supermercados, en las tiendas de alimentación, pues que hay mantequillas o, bueno, muchos productos que ponen unos con sal, otros sin sal, y también es importante tenerlo en cuenta, además del azúcar, la problemática que puede conllevar la sal.
Pues sí, porque la sal desequilibra un punto importante relacionado con la obesidad, que es el metabolismo. O sea, la sal, el comer mucha sal, desequilibra todo el metabolismo del cuerpo porque actúa directamente sobre la glándula tiroides. Uh-huh. Es una glándula que ayuda a que todos los sistemas físicos funcionen con equilibrio. Entonces, de ahí la importancia de consumir la cantidad justa de sal. De hecho, yo propongo comer sin sal porque además de trastornarnos el metabolismo, que es el funcionamiento del cuerpo, trastorna el trabajo cardiovascular.
Bueno, oímos ya, escuchamos nuestra sintonía porque es interesantísimo y se nos ha pasado el tiempo volando. Tengan también cuidado con las grasas, el alcohol y, como ha dicho Gloria, nuestra cesta de la compra con mucho producto fresco, que además la dieta mediterránea en España tenemos una inmensa suerte de tantos productos que tenemos tan naturales. Nos vamos a despedir ya, Gloria. Muchísimas gracias a Gloria Bañó, alumni UMH, fisioterapeuta, nutricionista, osteópata, por todos los consejos que nos han dado, y quédense escuchando Radio UMH porque seguiremos recibiendo muchísimos buenos y más consejos de ella. Gracias por haber estado escuchando con nosotros Fisioterapia y Bienestar en Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez. Gracias, Gloria.
Gracias, Sonia. Muchas gracias a ti y a todos los oyentes. I'm not afraid to
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.